pelota de grandes ligas por Radio Martí y por alguna razón desconocida me están diciendo que hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami, no. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora de nuestra emisión vespertina. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La embajada de los Estados Unidos en Cuba pidió nuevamente la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. La sede diplomática repitió ayer en Twitter un mensaje de la ONG Freedom House que destaca el activismo de Otero Alcántara y exige su libertad. Luis Manuel Otero Alcántara es un artista entregado que se niega a creer que se pueda restringir la libertad artística de su comunidad, subraya el mensaje, acompañado por la etiqueta numeral Liberen a todos. De otra parte, el ciudadano Jesús Manuel Menas Pons, quien reside en Baracoa, Guantánamo, denuncia la exclusión laboral de la que es víctima a pesar de estar capacitado. Esta información es dada a conocer gracias al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Quiero hablar de la exclusión laboral de que estoy siendo víctima. Soy ingeniero mecánico en transporte. Estoy trabajando en estos momentos como mecánico en un taller de la empresa de la construcción de Guantánamo. Yo trabajo en la UAB aquí de Baracoa. Estoy como mecánico atendiendo, como haciendo funciones de este taller. Estoy radicado en la localidad de Madurado, aquí en Baracoa, la carretera de Moa. Las condiciones de trabajo realmente son caóticas. Y a partir de ahí se dan todos estos conflictos que han originado, agresiones verbales. Lo único que he hecho es cumplir con lo que me toca, como jefe taller y como persona. Pero que eso no es nuevo. A mí me mandaron para la fábrica de chocolate, de especialista, y tampoco se me envió. Lo invito a que investiguen a quién fue que pusieron en la plaza. Y la oferta que me hacen es recogedor de basura, agricultura, operario industrial. Me mandaron a lavar botella, a lavar y conserva. Yo creo en la verdad y en la verdadera justicia. Por eso no me quieren, porque yo no digo mentira. Yo no digo verdades a medias. Conmigo no pueden contar para privar del derecho a ningún cubano. Y por eso no me quieren. Yo soy un cubano que amo el país. Aquí hay muchos funcionarios, muchos dirigentes viviendo del cargo, metiendo mentiras. Saben que conmigo, papá, voy a cumplir con lo que está establecido. Yo voy a cuidar, yo voy a cumplir con lo que me toca. Por eso no me quieren. Ellos quieren poner ahí a una persona manipulable, que voltee la cara.
Asimismo, la defensora de los derechos humanos, Marina Paz Lavaceno, fue condenada recientemente a 4 años de limitación de libertad con trabajo obligatorio en Santiago de Cuba, luego de cumplir 1 año en prisión por ser liberada tras enfermar de los nervios. La denuncia también la hizo llegar el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
A 4 años de limitación de libertad con trabajo obligatorio, la defensora de derechos humanos, Marina Paz Lavaceno, fue condenada a 4 años de limitación de libertad con trabajo obligatorio en Santiago de Cuba este 7 de febrero junto a su ex esposo Onyxis Jerez Pérez, el cual resultó también sentenciado, pero en esta ocasión, en su caso, a 5 años de cárcel, acusados por la seguridad del Estado de intentar prenderle fuego a la vivienda de su segundo jefe en la provincia de Santiago de Cuba, según refirió la propia Marina en un contacto telefónico establecido por el Consejo de Relatores. Ambos habían sido enjuiciados por el Tribunal de Santiago de Cuba el pasado 10 de enero. Marina Paz Lavaceno permaneció 1 año en la prisión de Mar Verde de Santiago de Cuba, siendo liberada por la seguridad del Estado después que enfermara de los nervios debido a los tormentos padecidos en ese centro carcelario. Marina Paz Lavaceno tiene 46 años de edad, es miembro de la Unión Patriótica de Cuba y reside en el reparto Altamira de Santiago de Cuba. En estos momentos, el proceso se encuentra bajo apelación. Desde Ciego de Ávila, Cuba, en exclusiva para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, es un reporte de Juan Carlos González Leiva.
Y aunque el brote de la influenza aviar detectado en el zoológico de 26 de La Habana está bajo control y la situación zoosanitaria nacional no está en riesgo, según afirmaron autoridades, es importante mantener la alerta. El biólogo Osmel Ramírez considera que de expandirse la enfermedad traería consecuencias serias para la alimentación de la población.
Con todo lo deprimida que está la masa avícola cubana y que se importa incluso del exterior el pollo y las aves en sentido general, una propagación de esa influenza en la pequeña masa avícola que tenemos sería mucho más desastrosa y mucho más grave la crisis alimentaria que vive Cuba. Y es como para tener en cuenta, es como para observar. Y aunque la única información que contamos es la información oficial, lo más probable es que sea así exactamente y que esté siendo fruto de una vigilancia que comúnmente se hace y ahora mucho más porque el país no tiene condiciones incluso para importar huevos, para importar carne prácticamente de ave que necesita la población. Y si esto viene a diezmar más la masa avícola, sería un desastre alimenticio. Entonces, hasta ahora parece todo controlado con la influenza aviar y esperemos que no se den otros casos, pero nada indica de que no pueda suceder. En este momento pueden haber otros brotes sin reportar en sitios menos concurridos como un zoológico. Un zoológico hay personal trabajando, hay gente que está al tanto de las medidas sanitarias y de cuarentena y de alerta, y en otros lugares, por ejemplo, mucho más naturales, el reservorio de la flora y la fauna en zonas costeras, humedales, donde es muy proclive que haya aves, puede haber casos como esto y no está siendo detectado.
El reconocido profesor de economía cubano, Carmelo Mesa Lago, habló con el diario español El País sobre el fracaso del modelo socioeconómico de Cuba y lo comparó con China y Vietnam. Según Mesa Lago, la magnitud de la crisis cubana se enmarca en una caída del Producto Interno Bruto en 2020 de un 10,9% y una inflación en 2021 que el gobierno sitúa en un 60%, pero que expertos ubican entre 270 y 470%, una de las mayores del mundo. El profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh también señala que la zafra azucarera de 2021 solo alcanzó la cifra de 420.000 toneladas métricas, la peor de la historia de Cuba. El académico considera que el embargo comercial de Estados Unidos influye en el pobre desempeño de la economía cubana, pero opina que lo peor ha sido el ineficiente modelo estatista aplicado. Y otra de las falencias que se han detectado es la velocidad del Internet en Cuba, entre las peores del mundo. Los cubanos se quejan de la mala conectividad a la red, altos precios y muy baja calidad. Según estudios, Haití, una de las naciones más pobres del continente, tiene mejor velocidad tanto en datos móviles como en conexiones fijas que Cuba. Luis Guardia amplía.
Tienes internet y a veces no lo puedes usar, no tienes conexión.
Los cubanos se quejan de la mala conectividad a la red. Altos precios y muy baja velocidad son, entre otros, los principales problemas, dicen.
Está un poco mala, porque se va mucho, no entran los audios, se demora. Por lo menos en WhatsApp tienes que estar poniendo en modo avión el teléfono para que vuelva a entrar la conexión. Está muy lenta.
Según estudios realizados por varias firmas que miden la velocidad en la red, Cuba está entre las peores del mundo. Para que se tenga una idea, Haití, una de las naciones más pobres del continente, tiene una velocidad promedio superior a la de la mayor de las Antillas, tanto en datos móviles como en conexiones fijas.
La conexión se vuelve imposible para el cubano de a pie, el que sabe un poquito o el que tiene otros medios, busca otras alternativas, o pone una antenita que para coger la señal en el techo de su casa, o sabe que la conexión está mala, y existe aplicaciones, por ejemplo, que te permite desconectarte de una radio base para buscar otra radio base.
Según el ingeniero Jorge Noris, la realidad es desesperante, y el cubano infructuosamente hace hasta lo imposible para tener acceso a la web.
Inclusive hay muchos memes en la red que dicen, Cuba, para conectarse tienes que poner en modo avión el teléfono, quitarle en modo avión, apagarlo, encenderlo, cuando eso en ninguna parte del mundo es normal que sea así.
La estatal ETEXA es la encargada de las telecomunicaciones en Cuba. canaliza las recargas realizadas desde el exterior a los cubanos en la isla e impide y controla el libre acceso a la red. El régimen castrista culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al gobierno comunista del bajo acceso a la red, mientras cifra sus esperanzas ahora en un cable submarino de fibra óptica que une a Martinica con el puerto de Cienfuegos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El diario The Washington Post comentó en un editorial que los regímenes autoritarios de países como Cuba, China, Bielorrusia, Rusia, Irán y Arabia Saudita están encarcelando a cada vez más personas que simplemente critican o protestan contra sus gobiernos. En el texto titulado «Hicieron clic una vez y después vinieron las oscuras prisiones», el Post recuerda que Danuta Pereninja fue arrestada en Rusia por repetir una crítica a Vladimir Putin en Telegram. Asimismo, Salma al-Sharab fue detenida por pedir en Arabia Saudita la libertad de una activista que defiende el derecho de las mujeres de manejar. Ambas fueron condenadas a largas penas de cárcel. Acerca del caso cubano, el Washington Post recuerda a los prisioneros políticos durante el régimen de Fidel Castro y destaca que hoy en día Cuba sigue reprimiendo para callar a las personas que protestan, como ocurrió con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el líder de la UMPACU José Daniel Ferrer y los manifestantes del 11J Alberto García School y Gloria María López Baile. También señala que en Cuba hay casi 1,000 presos políticos, pero la mayoría de ellos arrestados por manifestarse el 11 de junio de 2021. Y atención que los escándalos de corrupción en Ecuador no se detienen y pese a que el presidente Guillermo Lasso ha prometido luchar contra este flagelo, ha surgido más información que involucra a personas muy cercanas a su gobierno. En Quito está Giselle Jácome.
La revelación de documentos que el periodista de investigación Anderson Boscán realizó frente a la Comisión de la Verdad, Justicia y Lucha Anticorrupción de la Asamblea Nacional brinda detalles de un informe de inteligencia de la policía donde aparece el nombre de Rubén Cherres, amigo cercano de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, con la mafia albanesa que, según revela el periodista Boscán, habría enviado cargamentos a varios destinos de Europa y Estados Unidos.
Los informes que pronto llegarán a esta comisión van a poder ustedes apreciar cómo aterrizan las avionetas, se hacen cargos y descargos, cómo envíos de compañías y de la estructura empresarial terminan dando positivo en capturas de droga, tanto en la Unión como en la Europea, como en los Estados Unidos de Norteamérica, así que la Policía Nacional tiene muy claro que se trata de una estructura narcodelictiva.
La Fiscalía de Ecuador continúa con el proceso de investigación del caso al que ha llamado encuentro y ha reclamado al gobierno por el cambio de un grupo de policías que llevaban a cabo el proceso técnico investigativo del mismo, acusando al mandatario ecuatoriano de intromisión en la justicia. El nuevo ministro de Gobierno, Henry Cucalón, se refirió al tema y respondió:
no existe intromisión alguna. De la información que he requerido, la Policía Nacional ha hecho que esto es un procedimiento de rigor. Se han dado más de 6,000 a lo largo del año 2022. Y en este caso, hay la misma cantidad de investigadores. Quienes llevan la investigación son los fiscales. Y hay que apoyarlos. Trabajo en conjunto. Una misión contra el crimen organizado. Policías son un personal de apoyo.
La Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional pidió al presidente Guillermo Lasso su comparecencia para aclarar las denuncias, pero el mandatario no acudió. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
La Conferencia Episcopal de El Salvador se solidarizó con la Iglesia de Nicaragua y Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel. Los obispos de El Salvador dijeron que están consternados ante los graves acontecimientos en Nicaragua. Afirmaron que, unidos al Papa Francisco, elevan su oración por Monseñor Álvarez, por todos los deportados despojados de sus derechos, por la Iglesia de Nicaragua y por todo el pueblo nicaragüense. Álvarez, obispo de la localidad nicaragüense de Matagalpa y crítico de Ortega, fue condenado recientemente por traición a la patria. Y vuelven a tomar las calles de Caracas maestros y trabajadores públicos, como nos cuenta Alejandro Marcano.
Maestros y trabajadores públicos vuelven a tomar Caracas este 13 de febrero exigiendo mejoras salariales.
Aquí existe una economía informal en la calle para sobrevivir. Yo, como jubilada y pensionada, solamente tengo dos pensiones. Mi pensión quincenal es de 57 bolívares. 57 bolívares. $10 que no me alcanza para ir a un mercado y hay una farmacia.
Educadores marcharon a la Asamblea Nacional para rechazar la ley de participación estudiantil en la educación básica. En otro lado de la ciudad se realizó una marcha de estudiantes opositores al régimen que llegó al Consejo Nacional Electoral para exigir reactivación del registro electoral.
Hoy los jóvenes salimos a las calles porque no tenemos absolutamente nada que celebrar. Hoy los jóvenes no tenemos oportunidades para poder trabajar porque lo que tenemos son sueldos míseros de 10 y 15 dólares. Hoy los jóvenes no tenemos una ley de primer empleo. Hoy los jóvenes no tenemos alternativa como lo tenían nuestros padres de comprarnos una casa o de sencillamente poder surgir en la vida.
Un funcionario del CNE acudió a la manifestación para escuchar las exigencias de los manifestantes.
Hoy tenemos un Ejecutivo Nacional que prefiere gastar en estadios que universidades, pero hoy entendemos los jóvenes que es necesario hacer un cambio político y económico en Venezuela, y para eso creemos en el voto como un ejercicio de cambio.
Y aquí que no se confunda la sociedad venezolana, que no se confunda el venezolano. Los jóvenes que están acá, nadie les paga, nadie les da nota en las universidades y estamos luchando por un mejor futuro. Y este mensaje es para toda la sociedad civil a que nos acompañe, a que realmente nos dé la oportunidad de seguir e iniciar una lucha por ese sueño que nosotros queremos. Y ese sueño lo hemos reflejado en una caja de centro electoral, en una votación donde nosotros los jóvenes tengamos la oportunidad de registrarnos.
Los opositores quieren realizar un proceso de escogencia de un candidato sin el Consejo Nacional Electoral, que es controlado actualmente por el chavismo. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y millones de flores colombianas adornan en Estados Unidos y otros países del planeta este 14 de febrero, el día de San Valentín. Liz Castrellón de La Voz de América informa desde Bogotá.
Entre claveles y rosas, cientos de mujeres en Colombia preparan con delicadeza las flores para una de las celebraciones de amor más importantes de Estados Unidos, el Día de San Valentín. Nubia Pérez es una floricultora que lleva 10 años de su vida dedicados a clasificar las flores, una labor que para ella es una dosis de alegría diaria.
Las flores le dan a uno tranquilidad, pues al ver tantas flores uno pues expresa eso, alegría.
Como Nubia, Lucy Pérez lleva en el mercado de las rosas por más de 24 años. Para ella, el secreto de que las flores transmitan amor a quienes las reciben consiste en el cariño que las cuidadoras depositan en ellas mientras están en Colombia.
Para nosotros el San Valentín significa también ayudar a que millones de personas a nivel mundial, donde se celebra el San Valentín, tengan un día espectacular.
Colombia es uno de los mayores exportadores de flores en el mundo, surtiendo más de 100 mercados en regiones, principalmente en Estados Unidos y Canadá.
Pasan primero por un riguroso proceso de supervisión para que luego sean embarcadas a sus destinos.
El 100% de las cajas son pasadas por máquinas de rayos X. Tenemos personal de seguridad en cada uno de los puntos de recepción. Luego las flores son pesadas y medidas.
Y es aquí donde termina el proceso de las flores colombianas para ser exportadas.
Más de 800.000 tallos de flores protagonizarán cenas románticas por todo el planeta en este San Valentín. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá.
Vamos a Brasil porque Río de Janeiro renace con la vuelta de su carnaval callejero.
El carnaval vuelve a las calles de Río de Janeiro. Es el primero sin restricciones después de la pandemia y marca el regreso de los blocos, las fiestas callejeras que se dan al margen de los tradicionales desfiles oficiales de las escuelas de samba. Río autorizó este año unos 400 blocos y ya han inundado las calles antes del concurso de desfiles.
Creo que este año va a estar muy animado, la gente ya está entusiasmada, con ganas de festejar por los 2 años en los que no pudo.
El carnaval callejero es el alma brasileña, es la capacidad de reírnos de nuestras locuras, de nuestras miserias.
Además, muchos brasileños celebran este año el fin de la presidencia de Jair Bolsonaro, que promovió recortes presupuestarios en la cultura.
Creo que políticamente este año es especial, no solo por la pandemia, sino porque tuvimos la victoria de un gobierno de izquierda. Me pregunto qué sería de este carnaval si no fuera por la victoria de un gobierno de izquierda.
Y en otras noticias, equipos de rescate en Turquía sacaron con vida a varias personas más de entre los escombros este martes, casi 200 horas después de que una serie de poderosos terremotos azotaran la región. Los últimos rescates incluyeron uno de una edificación derrumbada en la provincia de Adiyaman y otros dos de un edificio destruido en el centro de Karamaskar, cerca del epicentro. Los residentes turcos en Samandag, en la provincia de Hatay, se quejaron de que el gobierno no ha hecho lo suficiente en la búsqueda de sobrevivientes, mientras expertos advierten que la ventana se está cerrando por el tiempo transcurrido. La cifra de muertes supera los 35.500, casi 32.000 de ellos en Turquía. En la región rebelde en el noreste de Siria se han reportado 2.166 víctimas, según el grupo rescatista Cascos Blancos, mientras que más de 1.400 personas murieron en zonas sirias controladas por el gobierno, según el Ministerio Sirio de Salud. Se daba por hecho que la cifra seguiría subiendo conforme avanzara la búsqueda de víctimas de los sismos de magnitud de 7.8 y 7.5 en la escala Richter. A propósito, las agencias de la ONU siguen enviando esta ayuda humanitaria en Turquía y Siria para atender las necesidades más apremiantes. Amplía Radio ONU.
El Programa Mundial de Alimentos anunció hoy que ha distribuido ayuda alimentaria urgente a 300.000 personas y que planea aumentar considerablemente el suministro de víveres y alcanzar las 900.000 si consigue la correspondiente financiación por un valor de 50 millones de dólares. En menos de 24 horas tras el sismo, el programa ya estaba ayudando a las personas afectadas de ambos países con raciones de alimentos listos para su consumo. En Turquía, el programa sigue entregando alimentos en comedores de beneficencia de 8 provincias sudorientales y está preparando la distribución de más de 3,3 millones de raciones para 118.500 personas en las próximas dos semanas. En Siria, el PMA asistió directamente a 90.000 personas proporcionándoles comidas calientes de emergencia y raciones listas para el consumo, mientras que otras 80.000 recibirán los alimentos que el programa distribuirá a sus socios sobre el terreno.
El director de cine iraní, Mohammad Rasoulof, fue puesto en libertad después de pasar 8 meses en prisión por criticar la represión del gobierno contra unas protestas desatadas por el derrumbe de un edificio en 2022. La noticia fue dada a conocer por el diario reformista Shark. Por su parte, el también cineasta iraní, Jafar Panahi, fue arrestado en julio por protestar por la detención de Rasoulof, a principios de febrero, puesto en libertad. De otra parte, las autoridades en Bielorrusia arrestaron al periodista independiente Vyacheslav Lazarov el 9 de febrero tras allanar su hogar. El Comité para la Protección de los Periodistas exigió su libertad y una explicación acerca del motivo de su arresto. Lazarov es un operador de cámara que trabaja freelance, suele cubrir noticias locales, pero en el 2020 fue detenido por filmar las protestas en Bielorrusia contra el dictador Alexander Lukashenko. De otra parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha dicho que precisamente la Casa Blanca está compartiendo toda la información posible sobre los objetos recientes derribados sobre Estados Unidos y Canadá. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sague.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reiteró que el presidente Biden se está tomando muy en serio el caso de varios objetos voladores no identificados que recientemente han sido derribados por orden de él y que estaba recibiendo informes regularmente de sus asesores de seguridad nacional.
We are sharing as much information as we can.
Ella dice que están compartiendo toda la información como puedan y como sea posible y que quiere asegurarle al pueblo estadounidense que no hay necesidad de entrar en pánico. Dice que el presidente ordenó el derribo de los objetos porque volaban a una elevación un poco baja y que estaban en espacio aéreo civil. A la pregunta de un periodista sobre si alguna empresa privada o instituto de investigación se había puesto en contacto con el gobierno por la desaparición de un objeto volador, Jean-Pierre respondió que aún nadie los ha contactado. El ejército estadounidense derribó el 4 de febrero lo que llamó un globo espía chino frente a la costa de Carolina del Sur. China dijo que el globo era una nave de investigación civil que se había desviado de su curso por error. Desde entonces, el ejército de Estados Unidos ha derribado otros 3 objetos voladores sobre América del Norte, el más reciente el domingo, cuando un objeto octagonal fue derribado sobre el lago Hurón, según informó el Pentágono. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sague.
La plataforma Twitter está retrasando de nuevo el lanzamiento de su API, el interfaz de programación de aplicaciones de pago, como nos reseña Europa Press.
Twitter ha anunciado una nueva prórroga en el lanzamiento de su nueva interfaz de programación de aplicaciones API, que inicialmente cerraría el 9 de febrero y que comenzará a ser de pago una vez implemente su nueva versión. La compañía ha reconocido que debido a que ha habido un inmenso entusiasmo por los próximos cambios en este software, actualmente está trabajando en crear una experiencia óptima para la comunidad de desarrolladores. En esta publicación, Twitter no ha concretado la fecha de lanzamiento de la que será su nueva API, cuya implementación se esperaba para este 13 de febrero. A mediados del pasado mes de enero, clientes de Twitter anunciaron que no estaban recibiendo respuesta por parte de la plataforma por un presunto error en su API. La respuesta de Twitter fue que había modificado las reglas de uso de esta interfaz de larga data. Ese mismo día, el propietario de Twitter, Elon Musk, comentó que establecería una cuota de $100 mensuales para utilizar su API a partir del día 13 de febrero, una suscripción que fomentaría la verificación de ID.
Y atención, que la Unión Europea cerrará la puerta a la venta de automóviles con motor de combustión a partir de 2035 y se propone también recortar drásticamente las emisiones de autobuses y camiones pesados.
Los vehículos con motor de combustión dejarán de venderse en la Unión Europea en 2035. El Parlamento Europeo aprobó el martes una iniciativa para poner fin a la venta de automóviles nuevos con motor de gasolina o diésel para ese año. El texto, que busca cumplir los objetivos climáticos europeos, fue aprobado por 340 votos a favor, 279 en contra y 21 abstenciones. Poco más tarde, en Bruselas, la Comisión Europea anunció la meta de que para 2030 todos los autobuses urbanos sean modelos de emisión cero, ya sea con motores movidos a electricidad o hidrógeno. Esta propuesta, que ahora será negociada entre los eurodiputados y los países miembro, revisa los estándares de emisiones de CO2 como parte del ambicioso plan climático del bloque. Los europeos quieren competir con China y su producción de automóviles eléctricos. En 2022, uno de cada 8 autos nuevos vendidos en la Unión Europea fue de emisión cero. Los coches con motor de combustión interna son responsables por aproximadamente el 15% de las emisiones de CO2 en la Unión Europea.
Luces, cámara, acción. Ha comenzado la votación al Salón de la Fama del Rock and Roll. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento llegan con Alejandro Escalona.
Hasta el 28 de abril, el público tendrá la oportunidad de votar en línea por los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll en vote.rockhall.com o en persona en el Museo del Salón de la Fama en Cleveland. George Michael, Willie Nelson y Missy Elliott son algunos de los artistas que por primera vez son nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll, en este caso para la promoción 2023 de la institución. Sheryl Crow, Cyndi Lauper, Warren Zevon, la banda de rock Joy Division, New Order y el dúo The White Stripes también fueron postulados, junto a la cantante Kate Bush, la banda de heavy metal Iron Maiden, Rage Against the Machine, el grupo de rock Soundgarden, la banda de rhythm and blues The Spinners y el grupo de hip hop A Tribe Called Quest. Para ser elegibles a una postulación, los artistas deben haber estrenado su primera grabación de carácter comercial al menos 25 años antes de la nominación. El año pasado, el Salón de la Fama incorporó al rapero Eminem, a la banda de New Wave Duran Duran, a Pat Benatar, a dúo Eurythmics, a Lionel Richie, Carly Simon y al artista country Dolly Parton, quien recientemente anunció un nuevo trabajo discográfico titulado Rockstar, el cual contará con la colaboración de Elton John, Paul McCartney, Stevie Nicks y Annie Lennox. Quedó suspendida la película biográfica sobre Lady Madonna Verónica Ciccone, que ella misma iba a dirigir. Universal Pictures no ha dicho cuándo tiene previsto iniciar la filmación, pero en todo caso sería no antes de 2024, ya que la cantante estará de gira mundial hasta el 1 de diciembre de este año. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina. Desde el estudio estuvo el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que continúen con nuestra programación, para que estén enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo 24 horas sin censura. Gracias.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.